Entonces ya está, arranquemos. ¿Estás grabando?
Estoy grabando, como siempre. Siempre estoy al pie del cañón yo con la grabación, así que arranque nomás.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de La Manzana Rodeada, el programa que te acerca el mundillo Apple hasta tus oídos. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi?
Bien, Leo Rearte, ¿cómo estás vos? Hoy, episodio número 12, ya estamos por el 12, hoy es 15 de enero del 2012. Y bueno, después de mucho tiempo en el cual no había forma de que coincidiéramos en nuestros horarios y nuestras cosas, logramos juntarnos y bueno, acá estamos.
Es un placer, es un
Sí,
placer.
realmente sí, lo disfrutamos
Bueno,
como siempre decimos mucho.
sí, lo disfrutamos mucho y hay muchas noticias también, porque han pasado muchas cosas en nuestra región, en Sudamérica, con la llegada de Apple TV en varios países, en Chile, en Argentina, y también, bueno, a nivel mundial, pasó el CES 2012, que es el show de productos electrónicos enfocados al consumo. Y bueno, ya hay muchas novedades que queremos desandar durante una hora en La Manzana Rodeada, que tiene una web, un blog, que es La Manzana Rodeada, blogspot.com, y tenemos twitters.
Sí, el Twitter de Leo es arroba LRarte y el mío es arroba SGaleasi con doble Z. Son nuestras líneas de comunicación directa, o sea que pueden hacernos un comentario directo a nosotros o si lo prefieren también, de hecho algunos lo están haciendo por iTunes, no hay ningún problema. Y bueno, de hecho en la página que dijiste vos, Leo, recién, también pueden hacer sus comentarios. Ahí nosotros vamos colocando el temario de cada programa para que ustedes nos puedan seguir mejor, ¿no? Lo que son los links y por ahí algún videito de YouTube también colgado. Así que esas son las vías para comunicarse con nosotros.
Bien, y siempre arrancamos con un juego. La idea es tirar el jueguito y al final del programa develar. Esas son alguna preguntita que nos divierte hacer y que, bueno, y que en este caso no tiene una sola respuesta, pueden ser varias. Inclusive los invitamos a participar de nuestro blog o si no a través de Twitter y contestarnos en qué cosas. Nosotros hemos encontrado tres, deben haber muchas más. ¿En qué tres cosas se tuvo que desdecir Steve Jobs a lo largo de toda su carrera? Encontramos tres muy nítidas, muy claras, tres cosas que dijo que Apple no iba a hacer, que tuvo que agachar la cabeza con el correr del
Sí,
tiempo y retomarlas.
con lo terco que era y bueno.
Sí, debe haber sido el hombre más terco en la historia de la tecnología, de la
Sí,
industria
totalmente.
tecnológica. Pero bueno, igualmente, por más terco que sea, era un tipo inteligente y cuando
Sí,
había
sí.
que decir me equivoqué,
Exacto.
daba un paso para atrás.
Exacto.
Bueno, al final, ¿te parece que hablemos de eso?
Dale, al final develamos la pregunta, porque para nosotros, como decís vos, Leo, fueron las tres cosas por ahí que nos parecieron más interesantes de la biografía de Steve Jobs, que es fabulosa. Yo la sigo leyendo y realmente hay mucha tela para cortar. Es muy, muy complejo y muy largo, ¿no? Y bueno, ahora van a sacar una versión mejorada. El escritor di dice que va a lanzar algunas cositas más, pero bueno, el problema es que por ahí, en algo de esa biografía, también estaría develando un poco lo que sería el iPhone 5, así que bueno, no sé si lo estarán demorando por ese tema, ¿no?
El escritor va a sacar 25 libros más sobre Steve Jobs, porque con el éxito que tuvo,
Sí, exacto.
va a sacar, pero todo, las
Sí.
máximas de Steve Jobs, los sueños de Steve Jobs, el iPhone 5, el iPhone 6, la heladera, ¿no? Y Saxon le va a sacar el jugo
Y
todo.
la verdad que es bestseller en Estados Unidos y bueno, debe estar levantando la compala, ¿no? Ahora.
Exactamente. Bueno, arrancamos siempre con un tema libre. Yo quería hacer una pequeña mención a un post que escribí en Apple Weblog que se llama E-Killers que no matan a nada, ¿sí? Que tiene que ver con una especie de balance de lo que fue el CES 2012, que por si no lo saben es una convención anual que este año se hizo en Las Vegas, donde las empresas más grandes, salvo Apple, presentan lo más interesante que tienen en cuanto a productos concretos. No se trata de especulación ni nada, van y muestran lo que tienen para mostrar. Y este año fue bastante pobre la presentación en general. En general, sí, va a pasar que alguno va a decir, maravilloso el auto con triple core que mostraron, o la ventana inteligente. Samsung mostró un vidrio que era una ventana inteligente, donde a la larga hay que ver qué nivel de utilidad va a tener eso y si realmente van a ser productos que van más allá de lo prototípico, ¿no?
Exacto.
En este caso, la conclusión que ha sacado las mayorías las webs y de la mayoría de los blogs es que una de las tendencias que se pudo ver en el CES es la copia a los productos Apple.
Sí.
En particular de los Ultrabooks. ¿Sí? Se habló mucho de eso, de que era impresionante la cantidad de Ultrabooks que estaban presentando, que Ultrabooks es un eufemismo para mencionar lo que es la MacBook Air.
Exacto.
Un producto que salió hace un par de años y que sigue siendo líder y que muy pocos recuerdan, por eso yo lo quise poner en la nota, que fue la respuesta de Apple a las netbooks.
A las netbooks, sí.
No significa que era el aspecto económico de las netbooks. Dice, bueno, pero las netbooks valen, no sé, $300, esto vale 900. No, yo no me refiero a lo económico, sino me refiero desde un punto de vista filosófico. Es decir, la industria toda decía, lo que vienen son las netbooks, ¿sí? Porque la gente quiere portabilidad. Y un tipo, que en ese momento era Steve Jobs, dijo, no, las netbooks son basura. ¿Por qué? Porque el usuario se va a encontrar con que no va a poder hacer ni esto, ni esto, ni esto. No va a poder jugar, no va a poder hacer un programa como la gente, no va a poder utilizar grandes recursos, no va a poder compartir videos, no va a poder hacer un montón de cosas que la netbook hoy por hoy no permiten, ¿sí?
Sí.
En términos de potencia. Entonces, las MacBook Air fue la respuesta en términos de portabilidad, de movilidad, a la movida de las netbooks. Y resulta que ahora, un año después, el mercado dice, ah, sí, lo que viene son las Ultrabooks. Eso me pareció muy llamativo en cuanto a la copia, ¿sí? Más allá de que hay Ultrabooks, que son como esa que mostramos ahí en el post de LG, creo que era.
No me acuerdo. De Asus, me parece.
De Asus.
La de la foto de Asus. Con Asus, sí.
Es exactamente igual.
Es una copia burda, o sea, o sea, a mí me da mucha bronca realmente cuando veo esas copias, ¿no? Me pasa lo mismo cuando veo, por ejemplo, un teléfono de Samsung que imita a un 3GS también. Más allá del fanatismo y que somos fanáticos, entre comillas, ¿no? Porque, como siempre decimos en el programa, nos gustan los productos de Apple, realmente creemos que son excelentes. Y también le damos la posibilidad a otros productos también para que se muestren, ¿no? Pero ya cuando empiezan la copia constante, ¿no? Y te demuestran que los tipos no tienen dos de cerebro para poder desarrollar algo propio, realmente me molesta mucho. Y todavía cuando hay gente que los defiende, ¿no? Y dice, no, porque Apple no fue el que lo inventó. Más allá de eso y la pelea entre iPhone o Android o lo que sea, realmente vos ves el diseño de la Asus, esa que está en la fotografía, en el blog que donde vos escribís, Leo, de hecho donde vos lo pusiste, y es igual, es exactamente igual, la posición de los conectores, el diseño de cómo va cayendo en tamaño y en grosor, hasta los colores del teclado, o sea, qué necesidad hay de hacer el mismo color de teclado, o sea, ahora todas las notebooks y las ultrabooks son teclado negro y metálicas o imitación de metal, entonces bueno, como que sí. a uno le da un poco de bronca, ¿no?
Sí, más allá, y es verdad lo que decís vos, que nosotros no somos fanáticos. De hecho, en este programa se habla, por ejemplo, de jailbreak, porque consideramos que las limitaciones que pone Apple a los productos no está bien, por ejemplo, y un montón de otras críticas que hemos hecho desde acá, desde, no sé, Safari hasta la situación de Apple con respecto a la Argentina, un montón de críticas. que hemos estado haciendo. Pero como tendencia es muy interesante notar que una empresa que hoy en algún momento fue IBM, en otro momento fue Microsoft. Sí. Hoy a nivel software, hardware, a nivel servicio, la empresa que todo el mundo quiere imitar es Apple. Exacto. Y bueno, y después vendrá otra o no, la verdad que no me importa, pero como comunicadores nos toca contar lo que está pasando. Y bueno, y lo que más, sí, es cierto, lo que más molesta fue por ahí la reacción de los fanáticos que volvieron a la carga a tratar de decir, sí, bueno, pero Apple, todo lo que quieras, pero es caro, es para snobs. Está esa idea de que es moda. Sí. Es cierto, por ahí mucha gente se compra un Apple porque es el que tiene, o un iPhone, porque es el que tiene mejor marketing. Ajá. Pero puedes hacer cosas realmente muy potentes en un iPhone si realmente lo crees. O sea, no es solamente eso. Es como alguien que pone por ahí las MacBook Air son máquinas para ver Facebook de $2,000. No, sí. Todo lo contrario. Eso es una netbook en todo caso. Con las MacBook Air lo que han logrado es superar en velocidad a una notebook. O sea, es más portable y supera en velocidad a partir de la tecnología de los nuevos discos.
Exacto.
Entonces, bueno, me parece que hay que salirse del fanatismo y analizar la situación y todo el panorama tecnológico mirándolo desde arriba.
Bueno, y de hecho, como contás vos, ahí en la feria esta, en el CES 2012, han encontrado a gente de Apple, no sé si te enteraste. Sí. Encontraron a Greg Wozniak, que es el vicepresidente de marketing de los productos móviles de Apple. El tipo estaba paseando y visitando la feria. Un periodista se le acercó y medio como que lo tomó por sorpresa, y el tipo no sabía por dónde escaparse. Y estaba viendo el stand, justo antes de agarrarlo, estaba viendo el stand de Sony con cara así como viste, de poco, que como que no habían avanzado mucho. O sea, yo creo que, bueno, esta persona, al ser el encargado de marketing, te imaginas que está al tanto y tiene que ver qué productos nuevos hay, cómo se están manejando, sobre todo por ahí cómo están manejando todo lo que sea exhibición. Si bien Apple en lugares de venta, en sus Apple Store, tienen un excelente sistema de mostrar sus productos y de poder llevar a la gente a que se los utilice y los pueda disfrutar. Yo creo que no escapan a esta feria que es tan grande, y por ahí puede llegar a tener alguna cosa interesante. Bueno, de hecho, dicen que hay 250 empleados acreditados en la feria. Así que Apple está presente de alguna forma, si bien no con un stand, no dejan, digamos, o no escapan a esta realidad, ¿no? Así que
sí, bueno, por eso te decía que al respecto de innovación es en todos los aspectos, marketing. Sí. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Seba, hace dos o tres años se hablaba de que Microsoft iba a hacer unas tiendas, de hecho creo que hizo dos o tres, muy similares a las de Apple. Y se iban a llamar Windows Store o algo por el estilo.
Sí, y pegadas o enfrentadas a los Apple Store.
Entonces es alevoso las copias y la... Hoy todos los servicios, todas las marcas tienen App Store, ¿sí? Sí. Los tiene desde Android hasta Windows, que va a sacar Windows 8 con App Store. Sí. Hasta esa forma de vender ha impuesto, no la inventó Apple, no queremos decir eso, estamos hablando siempre de que la impuso. Esas tiendas, de alguna manera, ya lo dijimos acá, tienen que ver con cómo se distribuyó software en los sistemas Linux, e incluso en Cydia, por ejemplo. No estamos diciendo, Steve Jobs es un genio y se lo... No, estamos diciendo, impuso una serie de cosas que aún hoy siguen siendo rectoras en todo el mundo de la tecnología. Y hablando de marketing, quiero pasar rápidamente al otro tema, que es un tema que venimos dando vueltas desde hace rato. Resulta que Seba, al cual envidio profundamente, se compró el iPhone 4S y se jacta de eso a través de Twitter, ¿no es cierto?
Bueno, entonces, puse dos o tres tweets nada más.
Está muy bien. Entonces anda con su Siri por la vida. Y bueno, tenemos que sacar algo útil de esto, dije. Entonces le dije, Seba, ¿por qué no nos contás un poco? A ver, y que charlemos. ¿qué conviene comprar hoy? A ver, para la gente que está fuera de Argentina, ¿qué, hoy comprarían un 4S o un iPhone 4? ¿Un iPad 1, un iPad 2 o un iPad 3? ¿Es momento de cambiar de equipo? Y después sí de entrar de lleno en cómo corro, ¿no? Conseguir un equipo en Argentina, ¿sí? ¿Te
Bien.
parece que nos metamos en ese tema, Seba?
Empecemos entonces. Bueno,
Contame cómo fue tu
dale.
experiencia y por qué decidiste comprarte eso.
¿Por qué decidí comprarme un iPhone 4S? Bueno, primero fue por una cuestión de necesidad. Ya tengo en nuestra familia, como no podía ser de otra forma, son todos fanáticos de Apple, culpa mía, obviamente. Y mi hermano tenía un 3GS que se lo había pasado yo, y bueno, ya se le hizo un poquito chico. Entonces, bueno, empezó a tentarse con mi iPhone 4. Y bueno, tuve que venderle el iPhone 4. Porque el señor lo quería insistentemente, como saben acá en Argentina, iPhone 4, salvo que lo compres por Mercado Libre y a un precios por ahí medio irrisorios, tuve que hacer el pase a él, ¿no? Bueno, yo me quedé sin teléfono, obviamente. Poco tiempo me duró porque ya sabiendo que me iba a quedar sin mi querido llamado iPhone 4, tuve que empezar a buscar. Un iPhone 4 no me iba a comprar. Entonces digo, bueno, busquemos un iPhone 4S. Por Mercado Libre conseguí un 4S, 0 km, o sea, cerrado de fábrica, libre, sin compañía, un muchacho que los trajo de Europa. Así que bueno, hicimos contacto, con ese dinero que me dio mi hermano y unos pesitos más, logré acceder al 4S, con lo cual ya hice un salto de generación importante, ¿no? Yo ya estoy con la última versión. Y bueno,
¿Y vos
los...
pensaste fríamente si
Sí.
convenía o no comprar, a ver, en términos, más allá de las ganas que tenía de comprarte un 4S,
Sí.
evaluaste qué convenía hacer? O sea, si viene alguien y te pregunta que no seas fan de Apple o que
Sí.
no, y te dice, che, ¿qué hago? ¿Me compro un iPhone 4 o un 4S? En las mismas condiciones, ¿vos qué le dirías?
Mira, yo le diría dos cosas. Primero que si quiere comprar un iPhone 4 no lo va a conseguir por compañía, que sería lo ideal. O sea, comprarlo con un abono mensual, con lo cual el equipo está subsidiado y te saldría mucho más barato. Hoy, si vos te pones a ver en Mercado Libre, que es donde desgraciadamente, por unas cuestiones, para las personas que no viven en Argentina lo pueden entender, por unas cuestiones de que el gobierno lo ha impuesto, digamos, la prohibición de importar productos electrónicos, o que el país importe productos electrónicos si esa empresa no está fabricando en Argentina, con lo cual Apple me imagino que se les rió en la cara y dijo, bueno, muchachos, se quedarán afuera del mercado, por lo menos en lo que es telefonía, ¿no? Sí o sí hay que comprarlo en Mercado Libre, o sea, no tenés otra opción, o que algún pariente tuyo vaya a Estados Unidos o Europa y te pueda traer un equipito en $700, que es más o menos lo que está valiendo. De todas formas, este equipo a mí me quedó en $1.000, o sea, es un poquitito más caro de lo que lo conseguiría en Estados Unidos, pero bueno, con la posibilidad de poder tenerlo acá y de poder disfrutarlo, no tener que molestar a nadie para que me lo compre allá. Aparte, si lo compras en Estados Unidos, tenés que pedirlo por web, con lo cual se te demoraría unos días, tenés que estar con residencia en Estados Unidos y un montón de cosas más. Entonces, la respuesta sería una persona que me preguntara eso. ¿Qué compro? ¿Un 4S? Mira, por la diferencia de plata o lo que lo están vendiendo en mercado, salvo que encontrés un equipo usado y en muy buenas condiciones, cosa por ahí medio complicada, porque ya si el equipo está usado, no sabes cuánto tiempo estuvo, no sabes qué uso tiene la batería. De hecho, el equipo que yo le vendí a mi hermano está en excelentes condiciones. La batería, bueno, tiene 1 año y medio de uso. La batería duraba, te diría que lo mismo. Así que se lo vendí con total tranquilidad y lo compré con total tranquilidad. No ocurre lo mismo por ahí cuando compras algo en Mercado Libre y no sabes la procedencia, siendo que no es nuevo, ¿no? Entonces, por la diferencia de plata, yo te diría, mira, cómprate un 4S. Si lo conseguís libre, Mercado Libre los están vendiendo en ese. Hay algunos que te piden disparate. O sea, he visto un equipo igual al mío, pidiéndote tonteras como 6.000, 7.000 pesos, ¿no? El equipo está bien, cerrado de fábrica, todo lo que quieras, pero también hay gente que se abusa. Entonces, con lo cual, tenés que saber buscar. Yo creo que hoy en día conviene un 4S por la diferencia de plata a lo que lo están vendiendo en el mercado, salvo que consigas un iPhone 4 en muy buenas condiciones, sabiendo, digamos, la procedencia. Con lo cual te da una seguridad de que bueno, el equipo va a funcionar bien. Diferencias técnicas, que seguramente es lo que me vas a preguntar vos ahora, más de lo que hablamos en los programas anteriores, el procesador es más rápido, estamos hablando de un A5, o sea, un procesador doble núcleo, que está capado en velocidad, está trabajando 800 MHz, mucho menos de lo que trabaja el 4, que son que es 1 giga. Pero bueno, estamos hablando de un doble núcleo. Y bueno, lo que es la parte gráfica, como yo los juegos no los uso, no la disfruto mucho. O sea, yo he visto por ahí review que hacen en YouTube, en donde ponen en la par un iPhone 4 y un 4S en un juego X que tenga muchos gráficos, y ves la diferencia en cargar el juego y en cómo se mueve y cómo se desplaza. Pero sí noto la velocidad, o sea, por ahí abriendo, tener que abrir un Twitter o la navegación de Safari realmente se nota la diferencia. Teniendo la misma red Wi-Fi o trabajando en 3G, vos ves que el teléfono responde y carga la página mucho más rápido que lo que decía un 4. Con lo cual, en ese tema de velocidad sí noto la diferencia. Y bueno, en la foto, como no soy muy de sacar mucha foto,
Sí, no le diste mucha importancia a eso.
exacto, no.
No le di mucha bolita al tema de la foto y el video. Sí, he podido probar el video. El video, el estabilizador de imagen es excelente. O sea, vos cuando estás filmando y estás caminando, parece que no estuvieses caminando, que estuvieses deslizándote. Eso realmente me pareció formidable. Realmente, cómo trabajaron el estabilizador de imagen. Recordamos que el estabilizador de imagen en el 4S trabaja con el giróscopo, ¿no? Vos cuando estás haciendo una filmación, lo que hace el señor es corregirte esos pequeños movimientos del giróscopo en la imagen, con lo cual te recorta un poquitito la imagen, pero no es mucho, y maneja el movimiento para que en el resultado final, cuando vos tengas que ver el video, no lo veas todo movido y viste que es lo que generalmente molesta, ¿no? Cuando vos estás viendo un video y ves que está mal filmado es porque por ahí tiene mucho movimiento de mano, y recordemos que el teléfono por ahí es medio difícil de agarrar y ese sacudir de mano se nota, ¿no? Así que bueno, por esa parte, digamos, yo creo, hoy en día, acá en Argentina, si podés conseguir un 4 en buenas condiciones, buenísimo. O sea, que sepas de dónde viene. Ahora, tirarte a comprar en Mercado Libre un 4 que ya está usado, que no sabes si tuvo golpes, que no sabes si tuvo mojadura, que es lo que generalmente ocurre. De hecho, ustedes saben, yo me dedico a arreglar teléfonos, sobre todo iPhone, que es lo mío, y he visto teléfonos mojados que por ahí funcionan bien, pero que en determinado momento vos que se tilda, se te apaga la pantalla, se reinicia el equipo. Entonces, también te puedes comer digamos, ¿no? Un
Sí.
perro por ahí con ese tema. O sea, tengan cuidado comprar algo usado, sobre todo en Mercado Libre, que por ahí, si bien las políticas de mercado te ayudan, pero vos hasta que no tenés el teléfono y no lo probás, está complicado, así que.
Claro, porque lo que decían era que apenas surgió el iPhone 4S, convenía comprar un iPhone 4 porque la gente estaba desesperada, había salido a venderlo, el 4, a como sea. Entonces es el momento para comprar un iPhone 4. Yo creo que ahora ya se han estabilizado las cosas. Se ha logrado en el resto del mundo una mejor distribución del iPhone 4S, salvo en China, que los pobres chinos se estaban matando para.
Tirándole huevos a los Apple Store.
Exactamente, para comprar uno. Y entonces hoy no sé. Hoy yo imagino que sí, que es el momento del 4S. Más teniendo en cuenta que. Se supone que recién a finales de este año va a aparecer el iPhone 5. Que yo acá tengo una posición tomada. Le tengo mucha fe a los celulares, ya lo he dicho, terminados en S. Me parece que la transición ayuda a que te quedes más tiempo dentro del sistema de actualizaciones de Apple. Entonces, yo creo que aún cuando salga el 5 va a ser también muy buen momento para el 4S. Y dicen, esto es un rumor, que en marzo sale el iPad 3, ¿sí?
Son los rumores, sí.
Y que en ese momento, dicen los rumores, se va a abrir Siri para los teléfonos que técnicamente lo puedan usar,
Sí.
incluido el
El
iPhone
iPhone
4.
4. Sí.
Tengo mis dudas al respecto. Pero
Sí,
dicen.
hablamos también alguna vez, ¿no? De por qué no lo abrieron a Siri. Tuvimos bastantes conjeturas, unas por el tema de la venta, otras por el tema de que podrían saturarse. Recordemos que Siri sigue estando en fase beta. Y por ahora en los idiomas que originalmente salieron. Yo tengo la. Digamos, espero ansiosamente que lo saquen en español, que de hecho nos han consultado, recuerdo por ahí por Twitter, de este tema, ¿no? De cuándo irá a salir Siri para los que hablamos español. Y yo creo que con la versión 5.1, que ya la están testeando, ya van por la beta 3, está bastante avanzada la versión del sistema operativo de iOS nueva que irá a salir. Yo creo que tendremos la suerte ahí de que, y teniendo en cuenta que ya hay muchos países en el mundo que ya en el cual se está vendiendo el iPhone 4S, el caso que más nos pega a nosotros son los en Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de Chile, Perú, son países que ya
Bolivia,
Bolivia.
desde ayer está en Bolivia también.
Entonces vos decís, pucha, ¿y Argentina para cuándo? Bueno, muchachos, desgraciadamente, gracias a las políticas restrictivas que tiene nuestro país, con lo cual, bueno, algunos pueden estar en contra y otros a favor. A nosotros los geeks y las personas que nos encanta la tecnología, por ahí nos complica un poquito. La solución hoy a comprar un iPhone 4 cerrada de fábrica que te venden en Mercado Libre, que es desgraciadamente en el lugar donde lo vas a poder encontrar, o comprarte un 4S, a diferencia de unos pocos dólares, anda por el 4S. O sea, esa sería mi conjetura final, ¿no?
Bien. Y aparte, acá se supone que tarde o temprano se va a tener que normalizar el tema en Argentina de las importaciones. Recordemos que se trata de un sistema de licencias a la importación móviles. ¿Qué significa eso? Que los importadores o las empresas que quieren vender equipos en Argentina están obligadas cada 2 o 3 meses a volver a presentar credenciales, ¿sí? No son automáticas las licencias. Entonces eso hace que en la práctica no sea un corte o una imposibilidad real de importar, sino que es como una traba burocrática, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que no están llegando equipos de telefonía, pero sí, por ejemplo, el Apple TV, sí, por ejemplo, los iPad, ¿sí? Y también está costando mucho. Por los comentarios que he leído en las notas, la compra de equipos Mac, ¿sí? De
Sí,
lo
muchísimo.
muchísimo. Son las, o sea, que lo que más han sufrido son los equipos Mac y los celulares, que
Exacto.
o casualidad son las cosas que se están produciendo en Argentina.
Sí,
Recordemos que
exacto.
hay varias empresas como Banjo
Una
y
es, bueno, en lo
Olivetti,
que es celular es una Samsung, para
una
nuestra desgracia.
Samsung. Exactamente, que BlackBerry que se va a instalar en la Argentina.
Totalmente.
Entonces, bueno, es decir, bueno, a ver, es una manera de proteccionismo, si se quiere, pero es un tema muy complejo. La verdad que nos excede, me parece, por todos lados a la hora de este programa, pero bueno, me parece que hay que quedarse con esa respuesta. El 4S hoy empieza a convenir. Para los argentinos, una buena opción es Chile también. Para comprar, hay muchos que recurren a importadores también para comprar, pagando los impuestos que corresponden también. Son las maneras que existen hoy por hoy para adquirir los equipos. Siempre, desgraciadamente, hay que recurrir a los equipos liberados, ¿no?
Exacto, el problema que tenés en Chile es que en Chile los venden con compañía. Salvo que te traigas un iPhone 4S por Movistar, que en lo cual tenés que hacer todo el papeleo ya, sacarte una línea Movistar, no sé si tendrás que tener documento de identidad chileno o lo que sea para sacarte una línea ya y traértelo para acá, acá te va a funcionar solamente por Movistar. O sea, no te va a funcionar con otra empresa que no sea Movistar.
Bueno, pero en Chile sacaron acá nos tiene que ayudar algún oyente chileno, sacaron una reglamentación que están obligadas todas las telcos a vender teléfonos
Libres.
libres. No
Sí, lo
está
leí.
pasando.
No.
Capaz que debe faltar la reglamentación de la
Sí.
ley. Y dicen que va a haber una salvedad. O sea, se han puesto de acuerdo las telcos para que sean liberados dentro del territorio chileno. O sea, que no se pueda exportar ese teléfono a otra, porque si no, dice, nosotros estamos subsidiando un teléfono que van a terminar usándolo
Usando
otras
en
compañías.
exacto, ajá, mira vos.
Eso lo leí hace poquito. Es un tema, bueno, complicado. Y con respecto al iPad, ¿vos qué harías? Si alguien te dice, mira, quiero que esto sí se consigue en Argentina con relativa facilidad, ¿qué le decís? ¿Comprar el iPad 1, el 2 o esperar?
Bien, Mirá, como decías vos, Leo, ¿no? En marzo supuestamente ya estaría el lanzamiento. De hecho, las empresas más importantes en lo que es fabricación de pantallas para el iPad, como es Samsung y LG, están fabricando a todo motor los paneles nuevos, que de hecho ya se habla del Retina Display. O sea, estamos hablando de un equipo con el doble de resolución de lo que fueron el iPad 1 y el iPad 2, con lo cual yo creo que va a ser fabuloso, porque una de las cosas que yo siempre le critiqué al iPad es la resolución. Viste que por ahí es como que vos querés un poquito más de resolución, no querés ver los píxeles. Bueno, con el Retina Display, que para mí es lo más fabuloso que tienen los teléfonos de Apple, lo que hablamos en el iPhone 4 y el 4S, yo creo que va a ser un boom. Entonces, sí, van a salir, yo calculo que quizá el mismo un poquitito más caro. No creo que vaya a ser mucha más la diferencia. Recordemos que Apple tiene una política en sus productos y en sus precios de mantenerlos durante el tiempo, ¿no? Entonces aguanten un
Bien.
poquito. Bueno, ahí volvió Leo. Se nos acaba de cortar la comunicación. Así que bueno, no sé si escuchaste todo lo que dije, Leo. Pero resumiendo, esperemos al iPad 3.
Bien, y entonces vendeme el iPad 2 mío,
Dale.
porque así ya me preparo para
Bueno,
el iPad
yo
3.
de hecho tengo un iPad 1 en venta, así que cuando venda el iPad 1 mío, vendo el tuyo.
Bueno, entonces tenés que decir, compren el iPad 1. Eso
Compren,
tenés.
muchachos, lo tengo a buen precio, está regalado. Así que después los que quieren contactarme, no, no queremos hacer esto un mercado libre, pero bueno, por ahí está bueno. Así que, bueno, hay una cosa que me faltó hablar del 4S, Leo, que para mí fue fundamental. Más allá de Siri y toda la pavada esa que está buena, no pierdo señal. Vos sabés que tengo la posibilidad de probarlo, porque las distancias acá en Mendoza por ahí son bastante largas. El lunes que fui a trabajar, lo hice como lo hago cotidianamente en ómnibus, ¿sí? En micro. Y bueno, en ciertas zonas, yo vivo a 25 kilómetros de mi trabajo. Y bueno, mi acompañante siempre ha sido el iPhone, ¿no? Con el iPhone 4 tenía un problema. Aparte de que por ahí lo agarraba con la mano izquierda y se me cortaba la señal, algo muy común. Famoso antena gate ocurría, y con el iPhone 4 ese no me ha ocurrido. O sea, el diseño que tiene, al haberle agregado otra antena y al poder, digamos, el equipo switchar de una antena a otra en lo que es telefonía, lo hace hace que no pierda señal nunca, agarrándolo de como lo agarres el equipo. Y otra cosa es la pérdida de señal en 3G cuando vas andando. Me ocurría que en algunas zonas oscuras, digamos, en el trayecto, el equipo perdía señal. Con lo cual, si yo estaba navegando o escuchando una radio online, ocurría el corte, ¿no? Bueno, con el 4S lo probé ese día, te digo, no me ocurrió nunca. En los lugares donde yo no tenía señal, yo tengo una empresa que es personal. O sea, puede ser que, digamos, debido a la posición de las antenas y todo, se produjeran esos errores. Bueno, evidentemente tienen mejor ganancia las antenas. O sea, han logrado mejorar ese aspecto y mucho. Y es una de las cosas que más contento me tienen de este teléfono.
Y entrando de lleno en la parte de laboratorio, ya hablando concretamente del iPhone 4S,
Sí.
Siri, de las 10 veces que probaste, ¿cuántas respondió realmente al 100%? Hablando en inglés, por
Sí,
supuesto.
hablando inglés. Mira, yo no es excelente mi inglés, y por ahí Siri. Es más, te pregunta cuando configurás qué inglés tenés, si tenés inglés australiano, inglés americano o el inglés propiamente dicho de Inglaterra, ¿no? Lo configuré como inglés americano, que es más o menos como yo hablo, por ahí medio arrastrado, y de unas 10 veces me habrá entendido unas 7. O sea que realmente es formidable el sistema de reconocimiento que están usando. Realmente lo
Contame
han.
un caso, Seba. A ver, ¿qué cosa concreta que le hayas preguntado te sorprendió la respuesta? ¿Hiciste preguntas, oraciones muy armadas o eran monosílabos?
No,
¿Cómo
siempre
son?
fueron oraciones cortas. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice, yo siempre cuando estoy usando el teléfono en la calle y tengo que llamar a alguien, lo hago con voz, ¿no? Entonces, llamar a tal, llamar a cual. Bueno, lo que hice con Siri fue decirle que llame a mi esposa. Entonces, lo primero que me preguntó Siri fue, bueno, ¿quién es su esposa? Obviamente, porque el tipo es inteligente, pero no es adivino. Entonces, automáticamente me dice, bueno, dígame quién es su esposa. Bueno, mi esposa es, Tal. Dice, entonces, ¿qué hace el tipo? Te busca en los contactos el nombre que vos le dijiste. Por ahí argentinizado, o sea, mi señora sea Romina y me lo entendió, pero por ahí si decís otro nombre, medio que le cuesta. Pero bueno, el de mi señora lo entendió bien. Entonces me pregunta Siri, bueno, ¿quiere que recuerde que Romina es su esposa? O sea, fíjate vos, ¿no? El tipo te va memorizando todo tu parentesco. Sí, le dije. Bueno, entonces cada vez que digo call my wife, el tipo llama a mi esposa. Otra cosa que usé, por ejemplo, a mi hermano, call to my brother. Bueno, ¿quién es tu hermano? Call to my papa o to my mom. O sea, cosas así. Entonces va siendo como un historial, o como que, digamos, te va guardando y te va recordando quiénes son tus personas allegadas. Me pasó lo mismo, por ejemplo, avisándole, cuando llegue a mi casa, recordame tal cosa. ¿Viste el famoso recordatorio que tanta propaganda hicieron en el Keynote? Bueno. ¿Cuál es su casa? Entonces yo le digo, bueno, casa. Entonces, como yo tengo mi casa con la ubicación geográfica marcada, ya el tipo reconoce que mi casa está acá. O sea, obviamente lo busca en tus contactos, ¿no? Me pareció formidable. Eso,
O
yo
sea, vos
siempre.
tenés en tu agenda un lugar que dice casa, que
Claro que
está
es el.
marcado geolocalizado.
Exactamente, que es el número fijo de la casa y está geolocalizado. Lo mismo puedes hacer con tu trabajo. Lo que sí no funciona y lo probé es, por ejemplo, le pregunté, decime dónde hay un lugar para comer. Entonces automáticamente te dice, no tengo cargada la información para Argentina. O sea, viste que eso lo mostraron en el Keynote también. O sea, decime dónde hay un lugar para comer comida china. Y el tipo Siri iba y buscaba en Google Maps, una especie de Google Maps, buscaba las ubicaciones de los restaurantes de comida china. Bueno, en Argentina esa información no está cargada. O sea que si vos le decís, ¿dónde está el hospital? Tampoco te lo va a decir, ¿sí? O bueno, con lo que se armó tanto lío fue con el tema de dónde puedo ubicar un lugar para hacer abortos, que fue terrible, porque Siri te decía que no podía responderte eso, entonces empezaron a salir, viste que en Estados Unidos el aborto está legalizado, entonces empezaron a salir, viste, todos estos grupos diciendo que Apple está haciendo, bueno, coartando la libertad de los ciudadanos, qué sé yo, con lo cual después lo arreglaron eso. Toda esa información no te la puede brindar porque evidentemente en Argentina no está cargada todavía.
¿Y alguna respuesta te sorprendió? ¿Hay unas cosas así de inteligencia o de chistecitos
Sí, le
internos?
pregunté, por ejemplo, ¿quién te creó? De hecho, lo he leído por ahí en algún lugar y lo contesta. Te dice, como dice en la caja, fui creada por Apple en California. ¿Viste? O sea, tiene algunas respuestas. Por ejemplo, le preguntás, decime un chiste. Y el tipo te dice, no, no, no puedo, no estoy preparado para eso. Bueno, y si se lo
Y
decís
por
varias veces,
ejemplo,
te lo dice.
si vos le decís, quiero escuchar el podcast La Manzana Rodeada, va a iTunes,
Sí,
busca el podcast.
está totalmente integrado con iTunes. O por ejemplo, quiero escuchar el tema tal que, de hecho, antes lo hacía. Lo que pasa es que ahora se lo puedes decir de distintas formas y te interpreta. Vos antes, por ejemplo, tenías que decirlo, la frase la tenías que decir armada de cierta forma, que eran las cosas que tenía para mí por ahí mal el sistema. Y si vos no aprendías cómo pedirle las cosas al teléfono, no te lo encontraba, ¿viste? O te daba error. Acá vos a Siri le podés decir de distintas formas algo que vos quieras. Entonces, yo quiero escuchar un tema, qué sé yo, de Gustavo Cerati, que es uno de mis cantantes preferidos. Entonces el tipo ya, o quiero escuchar a Cerati. Se lo decís de esa forma y exactamente te interpreta lo mismo. Y lo bueno de todo es que contextualiza. Entonces, por ejemplo, me pasó el otro día recibir un mensaje de texto. Entonces yo presiono el botón, venía escuchando música, presiono el botón del micrófono y please read me the message, le decís, ¿no? Por favor, léeme el mensaje. Bueno, entonces te lo empieza a leer, te lo lee en inglés, obviamente un desastre porque imagínate, es un texto por ahí en castellano y te lo trata de leer en inglés. Entonces, reply the message, please. Bueno, ¿quiere que le responda a esta persona? Sí, respondele. Vos le decís lo que querés responderle. Obviamente tiene que ser en inglés, porque si no, no te da ni 5 de bolilla. Así que fue una prueba nada más lo que hice, ¿no?
Bien.
Y el tipo te responde. Entonces te dice, ¿quiere enviárselo? ¿Quiere hacer un review del mensaje? ¿O quiere cancelar? Y vos todo lo que vas hablando sobre ese tema, el tipo sabe que le estás hablando sobre ese mensaje. Realmente formidable. Lo que sí me parece, Leo, que obviamente está en versión beta, es que tienen que empezar a utilizar más aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero mandar un tweet, no puedo. Podés, por ejemplo, mandar mails, podés buscar en Google, podés llamar, podés hacer un montón de cosas,
No le
pero
puedes decir, quiero ver tal cosa en YouTube, ponele.
no, no está integrado. De hecho, si vos dejás presionado y hay un botoncito que dice información, te dice lo que puede hacer, los tópicos que puede darte. Llamadas, por ejemplo, escuchar música o despertame, eso sí lo usé. Wake up at 6:30 of the morning. Y le dije, oh, wake up tomorrow. Y eran las 12 de la noche y el tipo me decía, no, flaco, mañana no, hoy mismo te tengo que despertar a las 6:30. O
Ah,
sea,
mira, interesante.
me respondió como diciéndome, no, te estás equivocando. Porque ya eran las 12 de la noche, estaba hablando del día presente.
Eso es muy interesante, la capacidad. Ahí se nota cuando algo está bien hecho, ¿no?
Exacto.
Porque hubiese sido perfectamente viable que te comieras
Sí, que me
así.
despertara el otro día.
Exactamente, y no tenías cómo quejarte porque la pregunta
Exacto.
estaba bien hecha.
Estaba bien hecha. No, no te
Bien.
advierte esas cosas. Está bueno.
Está bueno, vamos a seguir probándolo. Me imagino ya en el programa que viene seguimos hablando de cualidades del iPhone 4S que te hayan sorprendido. ¿Hubo alguna otra característica que vos decís, wow, la verdad que no me la esperaba? Vos que sos un tipo que encima lees mucho sobre las novedades de iPhone, ¿y hubo algo que te sorprendió aún sabiendo lo que traía?
Mira, lo que me sorprendió, que sabía que venía mejor que lo que conté recién. Realmente lo que más me sorprendió fue el tema de la señal, o sea, de tener muy buena señal el equipo, no perder nunca la señal. Fue una de las cosas que más me sorprendió, más allá de Siri y todo eso que ya lo venía sabiendo, pero hasta que no tenés el producto en la mano y no probás eso, para mí era una cosa por ahí importante, ¿no? Porque vos me pasaba de estar hablando con alguien y justo tomaba el teléfono con la mano izquierda, chao, señal, error de llamada. Fue lo que más me sorprendió.
Algunos se quejan de que hubo como pequeños congelamientos con el iPhone 4S, con iOS 5, ¿te pasó?
No, 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 mirá, lo primero que hice fue actualizarlo. El equipo venía con la versión 5.0. Hice on the air la actualización a la 5.01. Obviamente todavía este equipo no tiene jailbreak, una de las cosas que por ahí me da mucha bronca, pero bueno, ya están laburando los flacos en eso. Pero realmente,
Hace como 6 meses que están trabajando
sí,
ahí.
ahora están tres hackers trabajando, así que yo calculo que en cualquier momento lo largan. Fue uno de los jailbreak más difíciles de su historia. Y bueno, no, no, una de las cosas que dicen por ahí que el congelamiento es cuando vos estás haciendo una llamada y vos estás llamando y es como que queda mudo el teléfono. No me ha ocurrido. No me ha ocurrido tampoco el drenaje de batería. La batería funciona igual que con el iPhone 4. Yo no veo eso que lo estoy usando. Pues imagínate, cuando tenés un chiche nuevo en la mano, lo toqueteas por todos lados. Bueno, no he notado una importante baja digamos, en el funcionamiento de la batería. Realmente la batería funciona bien.
¿Le dejaste prendido el de recordatorio?
El de recordatorio está prendido.
Y no se
Está.
consume la batería.
No, no, no. No, recordemos que eso supuestamente lo arreglaron en la 5.01. El recordatorio no lo estoy usando, pero el GPS está habilitado para que sea utilizado. Y realmente no he tenido problemas con eso, no. La verdad que no.
Bien. Bueno, si te parece, Seba, pasamos a la siguiente sección del
¿Vamos?
programa, que son las preguntas de nuestros oyentes. Preguntas que nos dejan a arroba lrarte en Twitter o arroba sgaleazzi, nuestra página, nuestro blog, que es la manzana rodeada, arroba blogspot.com, e incluso, y agradecemos mucho, en las propias recomendaciones o en la propia página de iTunes, donde a la hora de bajarse el programa hacen algún que otro comentario y nos ponen esas 5 estrellas que tanto agradecemos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Está bueno eso.
Por ejemplo, el Rey Khaled, que se escribe así, el Rey Khaled con K, que su nombre verdadero es Román Wilfredo, puede ser, ¿sí?
Sí.
Que vive en Japón, mirá vos, desde allá nos escucha, nos saludó por el programa y nos preguntó acerca del front row, ¿no? Estamos bien.
Sí, fueron rock.
Exactamente, él dice que actualizó del Leopard Lion y que desapareció esta especie de media center que traía, por supuesto, el sistema operativo de las computadoras Mac. Y de hecho es así, en Lion no viene más Front Row, que es un sistema viejito, es un media center que venía de Leopard, de varios sistemas operativos previos, que permitía conectar la máquina al tele y con pocos, a ver, con una interfaz muy, pero muy liviana,
Sí.
ver contenidos multimedia de iTunes y todo eso.
Sí.
¿Qué pasó? Que la industria ha ido evolucionando. O sea, los media centers dejaron de ser a ver, las estrellas del software. Acuérdate que en aquella época, yo recuerdo el Windows Vista y los anteriores le daban mucha bola al Windows
Totalmente.
Media Center. ¿Te acordabas que
Sí.
tenía una pantalla para
Especial
poder
para eso.
conectar,
Sí.
exactamente, para poder conectar el equipo al tele y poder manejarlo así? Bueno, en Lion lo dieron de baja. Para aquellos que extrañan un sistema parecido, está Plex. Plex, que es gratis. Se puede bajar, vamos a poner el link en en nuestra web, en nuestro blog. Y ahí van a poder bajarse, que es un media center muy interesante con muchas opciones que cumple más aún funciones que RAW. Muy, pero muy bueno. Plex. Y para aquellos que estaban muy, pero muy familiarizados con Front Row y lo quieren de vuelta, existe una manera de cargar los archivos, el paquete de archivos de Front Row de Leopard en Lion. Y funciona, con alguna salvedad. Yo voy a dejar el link también en la manzana rodeada para que puedan bajarse el paquete e instalarlo muy fácilmente. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que no van a poder acceder a iTunes directamente desde el Media Center como era antes, porque con la última actualización cambió el sistema de archivos de iTunes. Sí van a poder acceder a las películas y a las fotos, ¿sí? Yo me imagino, acá hay muchas especulaciones. ¿Por qué dio de baja Front Row Apple? A mí me parece que existe toda una tendencia hacia el AirPlay, ¿sí? Y hacia el Apple TV, que aunque un poco dejado de lado, sigue siendo la manera oficial o la manera ideal o la forma que tiene Apple de venderte contenidos de Internet para tu televisor, ¿sí? En ese esquema, donde tenemos AirPlay por un lado, que es la manera de transmitir, bien digo, los contenidos que tenemos en nuestra Mac o en nuestro iPad al Apple TV, más la posibilidad directamente a través del Apple TV de acceder a una serie de servicios, incluidos los de alquiler de películas y la de compra de películas en iTunes, hacen que sistemas como Front Row queden un poco de lado, ¿sí? Ya es como una especie de programas del pasado, donde era una cosa más manual y donde no había la posibilidad de comprar directamente o de una forma tan fluida como la que ofrece iTunes. Entonces, me parece que fue el fin de los media center tal como los conocíamos, lo entendieron ellos y no lo ofrecen más con Lion. ¿Vos no lo usás, Front Row en Leopard?
No, yo Front Row lo usé una vez, me acuerdo. Lo que pasa es que para usar Front Row necesitas, bueno, o sea, sería ideal, ¿no? Tener el control remoto de la Mac. Y esta Pro yo la compré sin el controlcito remoto ese que traía. De hecho, lo puedes usar también si querés
Con teclado.
con el mouse. Yo tengo el mouse de Apple, el óptico. Pero realmente lo uso muy poco. Lo que sí hago mucho con la Mac es conectarla a mi LCD acá en la habitación. La pongo en una especie de banquito que tengo. La conecto por DVI. Y a ver, bueno, Cuevana y todas esas páginas. Para eso es fabuloso. O por ahí me planto en YouTube, me pongo a ver videos en YouTube. Realmente para eso es buenísimo. Pero
No con
no.
HDMI, sino con DVI.
Claro, por DVI. Acordate que esta maquinita viene con salida DVI. Va directo al. Lo puedes conectar de dos formas en el LCD. Lo puedes conectar de DVI a VGA, que es como lo tengo yo, porque consigo un cable de DVI a VGA, no, no por otra cosa, o de DVI a HDMI, con lo cual tendría señal totalmente digital. Pero como yo tengo un LCD HD, no me importaba mucho tener HDMI. Pero con DVI a VGA, lo ves excelentemente bien, Leo, realmente se ve muy bien las películas en streaming. Ya sea Cuevana, o ya sea que tengas una película en iTunes, o que quieras ver un video de YouTube, se ve formidable y se escucha muy bien. Bueno, la salida de audio, obviamente, la puedes conectar al home o la puedes conectar al mismo LCD. Con lo cual, yo con el mouse tirado en la cama, tengo mi Super Media Center, sin tener que comprarme otra cosa. Igual, de todas formas, recordemos que vos estás hablando del Front Row y que una de las cuestiones por las cuales lo han eliminado de Lion puede ser que porque con el Apple TV puedes hacer lo mismo. Y bueno, ahí viene el tema nuevo de que íbamos a charlar ahora, ¿no? Del Apple TV. Que te doy el pie a vos.
¿Comprarlo o no comprarlo?
No, bueno, Apple TV a partir de ya hace unos días, creo que 1 o 2 días, creo que el viernes, ¿no? Lo lanzaron. Lo podés comprar en Argentina. El Apple TV es la cajita negra chiquitita esa que viene con muy pocas conexiones. Comparado con los primeros Apple TV, no trae disco rígido, o sea que el equipo trabaja totalmente streaming, obviamente con tu red Wi-Fi y compartiendo toda tu información con iTunes. Por lo cual tendrías que tener una Mac o una PC, también puede ser, con toda tu librería de música, películas y lo que sea. Y esa es una de las formas de compartir o de utilizar tu Apple TV. Entonces, el Apple TV nuevo es mucho más compacto, es color negro, no trae disco rígido. Viene con pocas conexiones, creo que trae salida HDMI. No estoy seguro si trae puerto USB, creo que sí. Y el conector de corriente y nada más. Y viene con el controlcito remoto, con lo cual vos podés hacer un tipo front row, como lo que hablábamos recién, como se ve en la Mac, con el Apple TV. Tiene muy buen diseño gráfico, ¿no? La interfaz. Y aparte, otra cosa que podés hacer con el Apple TV es, haciéndole el jailbreak, utilizarlo como media center, en el sentido de que vos podés no solamente utilizar iTunes, sino utilizar tu máquina como servidora para otro tipo de películas, como por ejemplo reproducir DivX, cosa que originalmente el equipo no hace. O hay algunos truquitos y algunos programas que les podés cargar para poder utilizar Cuevana. De hecho, estuve porque la idea mía es comprarme el Apple TV, no sé si les comenté, y realmente me tentó mucho la idea.
Te van a echar de tu casa.
Bueno, el Apple TV en Argentina se lanza en un precio de $749, perdón, pesos, con lo cual es uno de los productos de Apple, te diría, más accesibles en el momento que tenemos acá en el mercado. Lo va a vender EyePoint, que es uno de los dealers directos de acá en Argentina de Apple. Garbarino también, seguramente, con lo cual yo ahí podría hacer la compra directa. Y bueno, con este tema de poder jailbreakearlo como cualquier dispositivo mundano de Apple, ¿no? Como cualquier iPhone o cualquier iPad, al hacerlo ya jailbreakable, te permite habilitar un montón de funciones más que de fábrica vienen totalmente capadas. Así que,
Con el
Leo, te...
jailbreak accedes a las aplicaciones también.
Claro, exacto. Otra de las posibilidades que tenés es instalar aplicaciones. Las mismas aplicaciones que instalás en tus dispositivos móviles se las puedes instalar en el Apple TV. Así que viene con una memoria de 8 GB. Así por arriba estuve leyendo un poquito del Apple TV. No era algo que yo recuerdo cuando Steve Jobs lo presentó en un keynote. El tipo lo agarró con la mano así. Me acuerdo que era una cajita chiquitita. O sea, se ve algo súper, súper chiquito. Pero internamente es muy potente. Recordemos que el equipo trabaja señales en Full HD. O sea que, digamos, tiene que tener un buen procesador. Y trabajar streaming en Full HD no es nada fácil.
Ahora, dicen que no reproduce a 1080, que es una de las quejas más escuchadas a Apple TV,
Sí.
que no reproduce a máxima calidad de HD.
Yo tenía entendido que no reproducía 1080 porque no habían películas todavía en 1080 en iTunes, pero...
No, 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 no reproduce a 1080, es el talón de Aquiles, donde pegan todo. Y el otro tema es que en Argentina hay que tener en cuenta, y eso te lo quiero consultar, el nivel de conexión que tenés o no. ¿No depende el Apple TV del nivel de conexión de internet que vos tengas?
Mira, tengo entendido... O sea... Hablemos de lo
Si
que es
no, va a tardar
streaming.
18 millones de
Claro.
días bajar una película.
Hablemos de lo que es streaming. Tenemos dos opciones. Una, yo tengo entendido que el Apple TV trabaja con tu librería y si vos te
Si
bajas una
querés.
película, está bien, lo podés trabajar por iTunes. La otra es hacer streaming por internet. Con lo cual,
Exacto.
si vos compras una película, lo que hace el equipo es descargar del servidor de Apple la película. Bien. Hagamos una analogía con lo que está pasando con servicios como Netflix, por ejemplo, en Argentina. Son servicios también por streaming que evidentemente dependen y mucho del ancho de banda que vos tengas instalado en tu casa, ¿no? Con lo cual, si vos me preguntás, si vos tenés una conexión de 256K en lo que es internet, olvídate de hacer streaming, o sea, no va a ocurrir, ¿no? O sea, se te va a cortar todo el tiempo. Aparte, estos equipos no tienen buffer, o sea que no es como en una PC que vos le pones play, le pones pausa y va cargando el buffer, ¿no? Acá es el streaming es directo.
Ah, sí, no puedes
No
cargar y
tiene
después.
sistema de buffer. No sé si haciéndole el jailbreak habrá alguna posibilidad. Eso ya lo vamos a hablar en el próximo programa. Si quieren, ya un poquito más entrándonos en el Apple TV en sí en hardware, que vamos a estar un poquito más.
No, metámonos en serio, me parece que debería existir algún sistema, porque si no, por más internet potente que tengas, el streaming real. Desgraciadamente, no se
Sí.
puede lograr al 100%.
No, debe tener algún sistema de streaming, pero no el streaming, o sea, de hecho tienen un buffer, ¿no? Una memoria temporal en la cual va cargando algo, pero no es un buffer que vos puedas cargar de toda la película. O sea, no es como en la PC, por ejemplo, en la Mac, que vos te metes en YouTube, ponele, y lo que se me ocurre ahora, le pones play y te carga todo el buffer en la memoria. Habría que ver qué tamaño de buffer tiene, si realmente el buffer es completo, o tengamos en cuenta que una película dura 2 horas. Entonces, el buffer en una película en 2 horas en HD, estamos hablando de 1 giga y medio, 2 gigas. Entonces, hay que ver si ese buffer es completo. Bueno, eso ya se lo vamos a contestar el programa que
Bueno,
viene.
y otra
No nos
duda
metamos tanto
que
ahí.
tengo de ignorante es si el Apple TV recibe la señal directamente por Wi-Fi o hay que conectarlo a cable Ethernet, porque vi que tiene una conexión de Ethernet detrás.
Probablemente tengas las dos opciones, Leo. De hecho, los Apple TV anteriores venían con la conexión RJ45, que recordemos que es la conexión de red común y silvestre, la que conocíamos nosotros antes de Wi-Fi, y tener la opción de Wi-Fi. Eso es para las personas que no tengan la posibilidad de tener una red Wi-Fi en su momento. Recordemos que te puede ocurrir de no tener Wi-Fi, o sea, hay gente de hecho que en las casas no tiene Wi-Fi, con lo cual vos podrías hacer una conexión directamente de tu módem, ¿sí? Si tienes un módem telefónico o a tu Mac en el caso que la quieras conectar directamente a la Mac. Pero sí, debe venir con las dos opciones. Bueno, muchachos, el Apple TV entonces, 749, ya lo tenemos listo en Argentina, lo pueden comprar. De hecho, en la publicación vi que habían 100 unidades, generalmente es un poquito más. Seguramente el lanzamiento será en Buenos Aires. El lanzamiento lo hacen estas compañías, lo hacen allá principalmente. A pedido seguramente lo podrás tener en el lugar donde vos te encuentres dentro de la Argentina y del territorio argentino. Pero me parece una buena idea, no es caro. Es una solución como Media Center, lo veo muy bueno. Si tenés muchos dispositivos de Apple y te gusta la manzana, es una buena opción. Recordemos que hay muchos otros Media Center. Apple no inventó el sistema Media Center, si bien el Apple TV tiene ya una trayectoria importante. Hay otros Media Center en el mercado que andan también muy bien. Pero bueno, lo que nos da este Media Center es saber que tenemos muy buena calidad, que lo podemos conectar y tiene una compatibilidad 100% con nuestros dispositivos. De hecho, con iTunes, si vos consumís muchos medios por iTunes, vas a tener música, vas a tener video, vas a poder, haciendo el jailbreak y todo eso, vas a poder también navegar por internet. De hecho, he visto algunas cositas. Métanse en YouTube y búsquenlo, que está toda la info ahí para ese tema.
Sí, muy cortito. También tenés todos los servicios de iCloud, fotos en streaming. O sea, sacás
Exacto.
una foto con tu celular, aparece directamente en el aparatito. Y también está llegando a otros países de Latinoamérica. Esto tiene que ver con que iTunes ya funciona como tienda en todo Sudamérica, salvo Uruguay, que todavía no entiendo por qué
Ah, no sabía que los del charco, del otro
los
lado
han
del charco
dejado
todavía no tienen.
afuera.
Bueno.
Bueno, rápidamente nos estamos quedando sin tiempo. Las preguntas que nos han dejado en el consultorio. Por supuesto, un saludo a Román Wilfredo. Espero haber contestado bien. Se hizo un poco extenso, pero logramos algún arribo. Gonzalichu pide que hablemos de Twix de Cydia. En el programa que viene, Laboratorio Twix de Cydia. ¿Te parece,
Sí,
Seba?
el programa que viene hablamos de algunos tweets de SIDA. Espero ya tener mi iPhone 4S ya jailbreakeado para ese momento. Hay muy buenos tweets, realmente es una de las partes que más me gusta del programa, hablar un poquito de SIDA y todo lo que se puede hacer con los equipos estos, ¿no? Realmente es muy, muy potente y bueno, ya tengo algunas cositas y algunas ideas para presentar en el laboratorio el programa que viene.
Bueno, dejaron muchos saludos, no, 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 la verdad que tenemos varios, mucha gente que nos sigue siguiendo. En especial quiero mandarle un saludo a Anita Poppy, ¿no? Que hace el Poppycast en Murcia, en España, que nos sigue y nos deja siempre muy buenos comentarios. Y la verdad que recomendamos que escuchen Poppycast, que es Poppy, es con Y, cast como suena y habla con C. Copycast y habla de, como no podía ser de otra manera, de tecnología y de Apple.
Exacto.
Bien, vamos a nuestra sección aplicaciones free rápidamente. Yo quiero recomendar una que me pareció interesante, que mi hija está como loco, como loca jugándolo, que se llama Temple Run. Temple Run, como correr por el templo, que está gratis, está en el top 10 de aplicaciones free y es realmente muy interesante. Tiene buena calidad de gráficos, una jugabilidad interesante. Es un personaje que escapa de un templo y lo persiguen unos monos. Mirá qué argumento tan interesante. Y tiene que correr alzando monedas, algo que suelen hacer mucho los personajes de videojuegos. Correr y agarrar monedas por ahí. Bien, nosotros también lo haríamos si pudiésemos, ¿o no, Sebas?
Che, ahora, escúchame, eso de que lo tiene y lo usa tu hija, me imagino que lo tenés protegido con alguna funda de esas que
No.
vienen acolchonaditas.
Mi hija usa mejor el iPad y el iPhone que yo. Tiene 4 años y lo usa desde que tiene 2. Nunca se le ha caído
¿Nunca?
el iPhone ni el iPad. Y te aseguro que lo usa mucho
Bueno.
mejor que yo y
Buenísimo que le tengas esa.
esa confianza.
Sí.
Sí. Una vez, te voy a contar una rápida, muy rápida, que me hizo. Estaba con mi sobrina. Mi sobrina tiene 11 años. Ella
Sí.
tenía 3.
Sí.
Querían cargar un jueguito en el iPhone 3G, no les cargaba. Querían cargar un jueguito, no les cargaba. Lo tenía la sobrina que es más grande y mi
Sí.
hija le pedía, por favor, dámelo que yo te lo arreglo. No,
Sí.
dámelo que yo te lo arreglo. No.
Sí.
Llego yo y veo la escena que le arrebata el teléfono, se va a CV Settings pasando el dedo por arriba de la hora, se va
Sí.
a procesos, mata el proceso del juego que
Ah,
estaba
no te
andando
puedo
mal.
creer.
Y se lo devolvió y dice, ahora sí anda. Obviamente, mi hija no lee, no es superdotada nada, me lo ha visto hacer
Te lo he
20.000
visto
veces
hacer a vos.
y lo repite, pero me llamó mucho la atención y te puedo
Sí, no,
vanagloriar como padre baboso de que mata
sí.
procesos del
No,
iPhone 3.
los chicos son terribles. A mí me pasa con los dos míos también. Agarran el teléfono. Vos lo ves a mi hijo que tiene 4 años y también. Las cosas que hacen por ahí lo hacen mucho mejor que cualquier grande, ¿no? Así que estamos orgullosos los dos padres babosos de nuestros hijos.
Exactamente. Bueno, y vos querías recomendar otra
Mira,
aplicación.
una aplicación muy, digamos, no es una super aplicación, pero por ahí. Viste que hoy se ha popularizado el tema del código QR. El código QR es un cuadradito con símbolos y cositas adentro, que evidentemente cada símbolo de ahí adentro tiene un significado, como un código de barras, que hoy en día se ha puesto de moda. Hoy vas, por ejemplo, vas caminando por la calle San Martín en Mendoza y hay una tienda de ropa. Y te ponen el loguito en la ventana. O, por ejemplo, entras a un local de venta de electrodomésticos, ves la heladera y tiene este cuadradito con simbolitos adentro, con este código, y vos te preguntás, ¿para qué miércoles? Bueno, hay una aplicación que se llama Lector QR, es una aplicación free, de hecho, no solamente la tiene el iPhone, la tienen otros teléfonos inteligentes también. Entonces, ¿qué hace este programita? Este programita hace como una lectura. ¿Sí? Te pasa como una barra roja, como que está escaneándote, cuando vos colocás la cámara frente al simbolito este, y automáticamente te deriva a la página web del fabricante, o ponele a la página web de la casa de ropa donde vos estás parado afuera mirando la vidriera, y te da información del producto. Entonces, si vos justo lo tenés una heladera o un televisor, va directamente al producto y te da todas las características de ese producto. O una página web también. Con lo cual es muy rápido, en vez de que estás escribiendo como tonto, ¿no? Entrando a la página, te imaginas que en un teléfono por ahí es medio complicado. Vos solamente corriendo esta aplicación, lector QR, haciendo el escaneo, el tipo automáticamente te deriva a la página o al link en donde te da una descripción ya sea del producto o de la página web. Y de esa forma te soluciona bastante la vida. Es un sistema que acá en Argentina veo que se está empezando a utilizar en mucho, en otros países ya hacía un montón de tiempo que se está utilizando, y es una forma de acceder rápidamente a información por ahí. Si no le querés preguntar a un vendedor, de te
Siempre es
metes.
bueno eso, evitar los vendedores.
Bueno, es hablar contra mí mismo, pero espero que no se siga popularizando. Pero no, está bueno porque de esa forma vos podés hacer tu autoindagación sin molestar a alguien, y directamente ver eso. Así que, lector
Bueno, entonces
QR.
quedan recomendados Temple Run, que se escribe Temple Run, y el lector QR. Y bueno, llegando al final de un programa más de La Manzana Rodeada, vamos a repasar la pregunta que hicimos al final del envío, que era, ¿en qué, al menos, en qué tres cosas se tuvo que desdecir nuestro amigo que está en iCloud, Steve Jobs? A lo largo de su carrera. Deben ser muchas más, pero recordamos tres, Seba. La primera que yo recuerdo es, por ejemplo, cuando presentó orgulloso el iPhone 3G, que dijo, acá no van a haber programas, no van a haber aplicaciones, van a ser todas web apps,
Sí,
¿sí?
sí.
Aplicaciones webs. Y después tuvo que desdecirse y crear la que es hoy, la tienda más grande de aplicaciones nativas para un
Sí,
móvil, que es
sí.
la App Store de iOS.
Sí, recordemos que eso es medio como el fanatismo que él siempre tuvo, o la idea loca de que nadie tocara sus dispositivos, ¿no? El abrir una tienda, como es hoy en día Apple Store, y decirle a un programador, bueno, vení, programa para mi dispositivo, a él nunca le gustó. O sea, él siempre quiso tener el control total de sus dispositivos, y de alguna forma lo lograron, porque fíjate vos que para hoy en día colgar una aplicación en el Apple Store tenés que cumplir 658.000 requisitos, hacerte un estudio de ADN, y un montón de cosas más, ¿no? De hecho, hay muchas aplicaciones. Bueno, comento rápidamente y cortito. ¿Viste que la aplicación WhatsApp no está en el Apple Store ahora? No sé si te diste cuenta.
Sí, la bajaron.
Bien, ¿eso es por qué? Porque Apple Store, perdón, WhatsApp tiene aparentemente un problema de seguridad bastante grosero, con el cual cualquier persona, haciendo algunos truquitos, puede meterse en tu información personal y sacarte tus contactos, ver tus mails. O sea que es un problema de seguridad bastante, bastante grosero. Con lo cual, Apple no solamente dio de baja la aplicación esperando que WhatsApp la corrigiera y la volviese a enviar, sino que te recomienda que la elimines de tu teléfono, ¿no? De tu iPhone. Me parece por ahí una medida un poco drástica, salvo que seas Barack Obama o Cristina Kirchner, que tienen información por ahí muy importante de su teléfono. No me parece algo. Pero bueno, hay gente que no, que es muy, digamos, muy miedosa a este tipo de cosas, y de hecho, lo piensa, ¿no? Así que bueno.
Sí, es muy interesante el tema de WhatsApp porque marca muy bien cómo se maneja Apple con el tema de las aplicaciones de tercero. La segunda cosa con la que, en la que el segun, la segunda idea en la que se tuvo que desdecir Steve Jobs, que recordamos, es el tema de el procesador Atom para el iPad. En la época en que el iPad era solo un bosquejo.
Exacto.
Ilustranos, por favor, Sebastián.
Sí, de hecho, ya lo habíamos hablado, creo, en algún programa, ¿no? Lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Cuando estaban en el diseño, recordemos que Steve siempre ha sido un loco fanático del diseño de las formas y de las curvas, y lo que él siempre hablaba del iPad era que tenía que ser algo que te diera deseos de agarrar, ¿no? O sea, formas curvas, que lo pudieras agarrar con una sola mano y que lo pudieras usar con una sola mano. Bueno, de hecho creo que lo lograron. Y una de las cosas por ahí, él dejaba, no le daba mucha importancia al tema del hardware. Me dio la impresión, ¿no? En esa parte de la biografía de Steve Jobs. Y bueno, él, la idea que tenía era de colocarle un procesador. El procesador que él tenía en mente era un Intel Atom, un procesador que, recordemos, hoy utilizan las netbooks, y que es un devorador de corriente, ¿no? De batería. Con lo cual, los ingenieros, imagínate, tenían que pensar no solamente en meter todo ese hardware dentro del equipo, sino ver que fuera funcional y que no, en 2 horas no te quedara sin batería. Entonces, la discusión venía por ese lado. Los ingenieros decían, mirá, Steve, ¿por qué no usamos los procesadores que estamos usando en el iPhone, que viene bien, el A4, en el caso del iPad 1, ¿no? Y él no quería, él quería, porque recordemos que en esa época era cuando Apple hizo el cambio a los procesadores de Intel, ya venía trabajando con Intel en lo que son las Mac. Entonces él quería seguir teniendo, digamos, vinculación también en otros dispositivos. Y
Sí.
aparte le convenía, digamos, la parte, digamos, económica. Pero este ingeniero, uno de los ingenieros en jefe del proyecto, le testarudo decía que no, de hecho quiso o le ofreció la renuncia en el caso de que él no diera el brazo a torcer. Y bueno, Steve Jobs, como no me lo puedo imaginar, terminó diciéndole al empleado o al este ingeniero: bueno, mira, no quiero perder un buen ingeniero, así que te voy a hacer caso a vos, no pongamos procesadores Intel Atom, sino que pongamos procesadores ARM. Así que la historia fue por ese lado. Fue una de las pocas veces que me parece en el libro he leído que él haya dado el brazo a torcer, ¿no? En el tema de sus dispositivos y el hardware, así que.
Hubo un tercer tema en el que tuvo que dar el brazo a torcer y que fue muy, muy difundido cuando se conoció el iPod, ¿sí? Y cuando iban avanzando los iPod Classic, él dijo, el video en el iPod no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no va a querer ver una miniatura de algo, de un clip en este tipo de dispositivos. La gente va a odiar este tipo de equipos donde va a querer ver una pantallita y se va a ver pésimo. Dijo exactamente 3 meses antes de que saliera después iPod Video y que bueno, se tuvo que desdecir una vez más
Sí, de hecho, yo
nuestro
tuve un
amigo.
iPod Video de 80 gigas y te digo que la resolución que tenían los videos en ese equipo era formidable. Realmente siempre recuerdo, por ahí era medio incómodo, ¿no? Como decís vos, o sea, era una pantalla de muy poco tamaño, pero tenía una excelente calidad y realmente cumplía con su cometido, ¿no? Las películas se veían muy bien. Así que
Bien,
bueno.
así que fantástico. Si tienen alguna otra recomendación de temas relacionados con alguno de los que hemos hablado, los esperamos en ese Galeazzi, el Twitter de mi amigo Seba, y LRArte, el mío. Los esperamos en nuestra página web, que queremos remozar nuestro blog, que le queremos poner un poquito más de onda, ¿no, Seba? La verdad que tenemos que ahí que echarle un poquito de pila
Sí, ya lo vamos a
a tocar.
mejorar. Es lamanzanarrodeada.blogspot.com
Pero
y
sigue siendo
tam
una excelente manera de comunicarnos, sí,
sí,
perdón.
y también tenemos el correo electrónico, que es lamanzanarrodeada@gmail.com, que varios lo han usado. También es una forma directa de comunicarse con nosotros. Si no lo querían hacer por Twitter o directamente en nuestro blog, lo pueden hacer por nuestro correo electrónico, ¿eh? Lamanzanarrodeada@gmail.com. Ahí está Leo y
Leemos
estoy yo.
todos los mensajes, inclusive vamos a hablar la semana que viene más del tema iPod. Hubo un lector que nos propuso
Sí, un lector de Villa Gesell.
de Villa Gesell en los comentarios de iTunes que abriéramos un poco el espectro a los otros iPod que están en venta. Es más, podríamos averiguar qué tipo de disponibilidad hay para conseguir esos equipos en Argentina. Por ejemplo, el famoso y el último iPod que se podía convertir en un reloj, ¿te acordás? Que
Bueno,
salió
exacto. De hecho, él se llama Damián, el muchacho, y
Damián.
no, y él tiene un iPod Nano, así que es ese que decís vos. Nos pregunta un poquito más. De hecho, no son, le queremos explicar a la gente, no son productos que, por ahí nosotros nos basamos mucho en las Mac, en los iPhone y en los iPad, porque son productos que tenemos y en los cuales jugamos y estamos todo el tiempo. Por ahí ya vemos, Apple tiene una gama muy grande de productos, y de hecho en generación también se van sumando más, así que por ahí no podemos tener todos los dispositivos a nuestro poder,
No
sino
porque no
nuestras,
querramos.
no porque no querramos, sino porque nuestras esposas nos terminarían echando. Así
Cosa
que
que van a terminar haciendo igual, pero no
sí,
importa.
yo creo que sí, al final nos van a terminar echando. Así que bueno, pero de todas formas podemos averiguar, nos metemos y vamos sacando información. Así que lo que quieran, necesiten, nos avisan, ahí están nuestras vías de comunicación, ya se las dijimos, así que lo pueden hacer directamente en el blog también, que están también todos nuestra información, ¿eh? Bueno, Leo, ha sido un placer haber charlado con vos. Realmente creo que hemos sacado alguna información interesante. Le prometemos para el programa que viene hablar un poquito más del 4S, y bueno, un montón de cosas más, sobre todo el Apple
Sí,
TV,
de los tweets
que
de Cydia, de a ver cómo anduvo la venta del Apple TV por aquí
exacto.
y todos los rumores que andan dando vuelta en el mundo Apple, porque lo que queremos hacer es eso, compartir lo poco que sabemos y las ganas que tenemos realmente de saber más. Un abrazo, Seba.
Un abrazo, Leo, que te vaya muy bien, nos vemos, che.
Chao.
Chao, chao.